Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues fíjate que estaba yo hace como una hora diciendo, venga, pues vamos a redactar unas cosillas y tal, y cuando he querido dar cuenta, he cerrado los ojos, los he vuelto a abrir y he pasado una hora. Pero eso es lo que nos pasa con la vida misma, literalmente. Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora, en este miércoles, día 5 de febrero, y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Anda, que ya se levanta uno ya por la mañana filosofando, ya mal andamos.
Ya de buena mañanita, sí. Juanma, amigo, ¿qué pasa? Buenos días.
Mi padre diría, buen hombre, bueno. Era una frase muy de mi padre. Bueno, cuéntame, ¿cómo tenemos la jornada?
Bueno, una jornada con cositas, con actividad. Luego hablaremos y te contaré a la 1 y 5 porque acaban de ser las declaraciones y tenemos que darle un escuchado, ¿no?, a lo que ha comentado el consejero y nuestro obispo sobre la iglesia de Arcenillas, las mejoras que están o que se han desarrollado en las iglesias de Arcenillas y también en si se puede o no se pueden solucionar los problemas que tiene la iglesia de Moracillos, que llevamos muchísimas semanas, muchísimos meses con ello, a ver qué novedades hay al respecto. Va a ser nuestro tema de apertura hoy, lo que tiene que ver con el patrimonio, con nuestra cultura, con esa colaboración público-privada, pues con Iberdrola, con la Junta, con la diócesis, para ir mejorando todo el patrimonio que tenemos artístico, religioso en nuestra provincia. Pero también hablaremos, y es lo que te cuento ahora, Juanma, de la segunda edición de Fitecu. Nada, lo comentaremos con dos pinceladas.
Así vamos a decir lo que es, porque la gente dirá que se preguntará si Fitecu es pariente de Pikachu. Vamos a explicar.
Sí, es la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados. Vale. Lo estoy leyendo, por si alguno. Es que a tanto no llego.
Yo me lo había aprendido cuando fue la de Villar de Ciervos, pero se me ha olvidado.
Va a ser del 20 al 22 de febrero. Va a ser entre Ifeza y también en el Centro Tecnológico de la Aldehuela, en el Hub, ¿no? Que llaman en el Hub.
Sí, sí, ahora.
O el Hub, o como
yo digo Hubs de acción social.
Pues ahí, en ese Centro Tecnológico de la Aldehuela. Y al final van a venir bastantes profesionales de prestigio a nivel nacional e internacional, y lo que decía esta mañana la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, es que va a permitir que Zamora, o sea, abra una ventana internacional de Zamora, ¿no? Porque si consiguen que Zamora sea el epicentro de esa investigación internacional, pues es fenomenal. Al final es, para entendernos, van a venir expertos de inteligencia artificial, de robótica, de neurotecnología. Al final es los nuevos cuidados de hoy en día, todo lo que tiene que ver con esa tecnología asociada a los cuidados, y en una provincia como Zamora, que por desgracia hace falta tanto cuidado porque somos una población muy envejecida, pues qué mejor sitio para hacerlo que Zamora. Fue en Villar de Ciervos la última vez, claro, la primera edición, y va a ser en la Aldehuela esta segunda vez.
A mí me gusta que se relacione Zamora con tecnología.
O sea, sí.
Bendito sea relacionarla con chorizo, vino, queso, toda nuestra alimentación, alimentos de Zamora, exquisiteza. Fenomenal, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo tenemos. Lo vamos afinando, pero lo tenemos. Pero me gusta que también se hable de tecnología.
Sí.
¿Sabes? Y insistes, tú eres un poco martillo pilón con estas cosas, y al cabo de un tiempo, a lo mejor pasan unos años, pero la gente dice, no, pues Zamora, tal, Zamora, oye, y en cuanto a tecnología están, a mí eso me mola. Yo creo que es una buena apuesta, porque hay gente que critica a la Junta por poner tanta carne en este asador. A mí me parece que es una buena apuesta, aunque solo sea por eso, fíjate lo que
al final es una apuesta, lo estamos diciendo, el tema de los cuidados, de la economía silver, todo va enfocado a lo mismo, a ser una provincia envejecida, pero en vez de lamentarnos y fustigarnos, ¿no?, porque la población cada vez es más vieja, pues vamos a trabajar en lo que parece que es una debilidad, convertirlo en fortaleza. Y también en ese sentido, hoy por la tarde se celebran en el Ramos Carrión los premios Talento, que no directamente, pero sí que al final lo que persigue es que gente joven, emprendedores, presenten proyectos que ayuden a la provincia a seguir desarrollando.
Y que además son audaces y que llaman la atención. Y se habla pues de mucha gente joven, es decir, son conceptos que también está muy bien unirlos: tecnología, juventud, talento, emprendimiento.
Y proyectos al final que como te gusta decir, tú mencionas a Leo Harlem, a tal, yo menciono siempre a Juanma de Sá. Son proyectos que nos ayudan a envejecer en esta ciudad.
Ah, jolín, es verdad que eso lo digo. Pero es que, ¿sabes? Lo creo a pies juntitos.
Por eso te digo. Por
claro,
eso te digo
que... o sea, sí, sí. Yo quiero envejecer aquí más, pero claro, me tienen que facilitar un poco las cosas, porque si no, a calzón quitado es muy difícil. Déjame que te cuente el tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Sí, lo de citar a Leo Harlem es sobre todo con el No te calientes. Es que me gusta muchísimo esa... Me vienen algunas cosas que dice, pero yo creo que en este horario no nos iban a decir algo, entonces mejor no lo digo. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados, algunas nubes altas, aunque en la meseta hay algunas nieblas, pueden ser persistentes y esa palabra que me chifla a mí, que es engelantes. Temperaturas con ligeros cambios, vamos a alcanzar 10 grados en Zamora, 12 en Benavente y en Toro, 11 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos apenas 4 grados en Zamora capital. Mañana la mínima de 3 bajo cero, la máxima de 9. Y va a haber ahí un pico un pelín más alto el viernes, pero sábado, el domingo y tal, vamos a andar con temperaturas bajo cero todavía, que recordemos, por si alguien lo olvidó, que estamos en invierno. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hoy tenemos como jornada de miércoles y como suele ser habitual bastante información troceadita. Hablaremos de fútbol con la victoria importante del Club Deportivo Villaralbo. Escucharemos a Bamba, jugador del Villaralbo, y también al técnico, a Chusi Jorqués. También hablaremos de balonmano con esa gran victoria del balonmano Zamora en casa de Torrelavega. Estaremos con Guille y también con Félix Mojón. Sección habitual de los miércoles en el mundo del pádel para conocer los resultados que nos dejaron las series nacionales y también la Liga Autonómica, y también fútbol sala con los diferentes resultados de los equipos y clubes de la provincia de Zamora. Y la última hora en deporte que tiene que ver con el Zamora, porque ya esta mañana han llegado los dos últimos fichajes del Zamora. Los anunciaron en los últimos días, pero ha sido hoy, esta mañana, cuando tanto Frimpong como como Bello, ¿cómo era el nombre? Egola.
De 2 metros, ¿no?
Sí, todavía está el nigeriano, que es el que mide dos metros, que es un Egosa, decía yo Egola. Egosa.
Hombre, ese rematará de cabeza, ¿qué te pasa?
Egosa Bello, 2 metros de altura. Han mandado la foto del Zamora y es que está subido en la bicicleta estática y parece un llavero lo que está subido, o sea, parece el llavero que te daban el día de la bici, no parece una bici de verdad. Y luego a su lado, en esa foto que sube el Zamora, está Frimpong, que es un medio centro. Los dos son jugadores de color, son dos tíos que dos armarios empotrados, que por lo menos presencia vamos a ganar. Luego ya veremos si son buenos o no, pero presencia vamos a ganar en el terreno de juego.
Oye, pues eso, tengo ganas yo de verlos, hombre. Además, me imagino que la afición siempre... la afición está deseando tener algo para poder pegar unas buenas voces de júbilo cuando sale, ¿verdad?
Sí. A ver lo que pueden aportar. Han empezado a entrenar hoy y en principio están disponibles para jugar ya el fin de semana. Luego le preguntaremos en la previa de todas formas a Juan Sabas, pero estarían para jugar ya el sábado en Sestao, en Las Llanas.
Pues oye, mira, novedades buenas además. Que nos hacen ya... eso crea parroquia y eso atrae gente al campo.
Sí, hombre, no son unos pepinacos de jugadores, no, o sea, por nombre no tienen nombre de primera o segunda división.
Yo les doy la oportunidad,
pero la oportunidad se la vamos a dar.
Sí. Es como el que se sube a un escenario. Porque hay gente que critica al tío antes de que se suba. Yo, se sube y yo le doy un 10, luego ya le voy quitando puntos. Así de simple. Ángel, te escuchamos dentro de 25 minutos otra vez, te acercas por aquí.
Muy bien, hasta ahora.
Un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, por parte de madre, ¿qué tal?
Muy buenas, Juanma, muy buenas.
Que no se me olvida, que la tengo presente, que lo sepas.
Sí, yo también.
Hola. Bueno, ¿cómo tenemos hoy la jornada?
Pues hoy la tenemos de varias cosas. Voy a charlar con Eduardo Marcos, que es el gerente de Asovino, así que hablaré de la cooperativa Asovino. Tenemos los precios de la lonja agropecuaria, de la mesa de lechazo de Castilla y León, que también comentaré los precios, de las entregas de leche. Hoy va todo un poco sector lácteo, pero también tenemos vino, que se está celebrando estos días el Salón Barcelona Wine Week. Porque, ¿por qué le ponen nombres en inglés? No pueden decir la Semana del Vino de Barcelona. Que
ya,
igual así.
Hombre, lo que pasa es que luego se producen situaciones muy curiosas. Yo lo oigo constantemente, en todas partes. Por ejemplo, hay unos premios y entonces te pone, pues, los premios awards, es decir, los premios. Nos hemos vuelto un poco locos. Yo, mira, antes lo pensaba con esto de decir, en vez de grupo empresarial, ahora dicen clúster, que se le pone una tilde en la U, porque claro, no vas a decir cluster. Claro, y es todo así. Y el otro día leí una nota de prensa en la que se hablaba de carencia material severa, en vez de decir pobreza. En resumen, que no vamos a volver todo esta rumba.
Estamos muy mal, ¿eh?
Sí, sí, muy mal, sí. Es ponerle nombre idiota a obviedades, pero bueno.
Lo fácil que decirlo en cristiano.
Sí, sí, hija, sí. En fin. Bueno, pues eso.
Pues a las 2:50 voy a hablar de todos esos temas.
Muy bien, ¿de tu libro?
De mi libro, eso es.
Un besico.
Que te vaya bien.
Hasta
un
luego.
Beso. Adiós.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
En una de las 13 villas que protagonizaron el primer voto de villa de la ecuménica cristiandad, declarando que la Virgen era pura e inmaculada, hay un olivar con las variedades picual, arbequina y siquitita, con las que hemos producido un zumo de aceituna extraordinario, el aceite de oliva virgen extra Olivas de Campos. El sábado 22 de febrero tendrá lugar su presentación en la Casa Rural de 5 Estrellas, la Casa del Trotamundos de Villamayor de Campos, a las 7 de la tarde. Habrá degustación, cata, actuación del sevillano grupo de flamenco de Pilar Astola y cena buffet. Todo por 60 euros. Reserva ya en el 697 80 65 21. Cada asistente se llevará una botella de este aceite extraordinario. Recuerda, el día 22 a las 7 de la tarde te esperamos en Villamayor de Campos para disfrutar de nuestro aceite de oliva virgen extra Olivas de Campos.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, le estaba diciendo a nuestro amigo el presidente del Colegio de Médicos de Zamora, Sebastián Martínez. Hola, Sebastián, buenos días. Gracias por venir. Le estábamos comentando así en este intervalo que esto de no llamar a las cosas por su nombre que es tremendo. Entonces, mira, precisamente viene aquí Sebastián para llamar a las cosas por su nombre. Entonces, no se trata de denostar a nadie, ni esto es una cruzada, ni nada parecido, pero, mira, hace algunas semanas hablábamos con nuestro amigo y experto en sectas, Luis Santamaría, precisamente sobre este tema. Y claro, el Colegio de Médicos dice, oye, vamos a ver, nosotros somos científicos. Bueno, lo digo yo, ¿no? Pero es que lo son. Son científicos. Es decir, el método que se utiliza es... No yo creo que, o yo me parece que, o he oído que... No, es... La prueba científica dice que se va por aquí, no es una ciencia exacta, porque la medicina no es una ciencia exacta, pero se aproxima mucho en muchos frentes. Entonces, cuando te sale alguien en una ciudad como Zamora, en pleno centro, y ves anuncios en los que te pone cura con imanes, la magia del biomagnetismo, pues dices tú, vaya gaita, ¿no? Pero es que hay gente que quiere creer. Hay gente que a lo mejor se mete en según qué terapias y dice, bueno, pues dejo la que tenía. Y resulta que estás con una terapia que si la dejas, empeoras. Entonces, esto tiene un tinte que yo creo que está bien que el Colegio de Médicos de Zamora nos prevenga, nos haga de martillo pilón. Va por ahí la cosa, Sebastián, ¿verdad?
Sí, evidentemente, porque una de las funciones de los colegios de médicos, y en este caso el Colegio de Zamora, es precisamente velar por la salud de los pacientes. Nosotros, al ser una organización de derecho público, una de nuestras funciones importantes es esa. Entonces, cuando vemos estos anuncios y que nos enteramos muchas veces de casualidad, porque en este caso de los imanes que comentabas hace un momento, pues fue por un cartel que apareció por ahí, por las calles, hablando de un curso que se iba a hacer sobre ello.
Y que no es un curso de trabajos manuales.
No.
O un curso de, bueno, pues para investigar o pasar un rato, ¿no? Es algo que hay gente que se lo toma muy en serio y deja terapias.
Sí. No, es que además de los cursos estos, luego nos preocupa de que la gente va a estas terapias, como tú dices. Terapias que por una parte entendemos que no tienen ninguna evidencia científica. De hecho, el Ministerio de Sanidad tiene un listado de 70 y tantas, estos son imanes, pero hay 73 terapias que no tienen ninguna evidencia científica y que están puestas en la página del Ministerio, el que las quiera ver. Entonces nos preocupa que luego vayan a estas terapias, por una parte, que no tienen ningún beneficio demostrado, ninguna evidencia científica. Y por otra parte, una cosa importante que acabas de decir es que dejen el tratamiento que están haciendo en terapias o en enfermedades muy graves, porque realmente esto va a aquellas personas muy vulnerables.
Claro, yo he dicho eso en concreto, no hablo de oídas. Vamos a ver, el tema que voy a comentar ahora en medio minuto no era de biomagnetismo, era de otro frente, pero bueno, similar. Era algo un poco taumatúrgico, chamánico, mágico, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo conocí a una persona en Madrid que dejó sus ciclos de quimioterapia. Los dejó y terminó falleciendo.
Sí, sí, sí.
Habrá gente que diga, bueno, a lo mejor pues estaba mal, tal. Bueno, estaba padeciendo, porque muchas veces son duros los ciclos de quimioterapia. Tienes que tener una entereza, rodearte de gente que te quiere, ver un horizonte y saber. Por eso yo ayer, Día Mundial del Cáncer, le lanzaba un abrazo a toda la gente que está en pleno trance y que está haciendo ese esfuerzo y dice, no, no, ¿yo en qué me baso? En la esperanza y en la ciencia, mezcladas, que me llevan lejos la esperanza y la ciencia, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos muy mal y algo no nos funciona a lo mejor, o no funciona a la rapidez a la que queremos, nos agarramos a un clavo ardiendo. Y me puede pasar a mí también, ¿eh? Con lo listo que me creo, me puede pasar a mí también.
No, no, a todos, nos puede pasar a todos. De hecho, a mí, amigos, incluso familiares, pues muchas veces en esas situaciones extremas que acabas de comentar, me han pedido consejo. Evidentemente yo, como profesional, no puedo decirle que se agarren a esto, lógicamente, porque es lo que estamos denunciando un poco desde el Colegio de Médicos. Pero luego lo entiendo. Entiendo que en una situación extrema pues se agarren a un clavo ardiendo. Pero nuestra obligación es decir que eso no tiene evidencia científica y que lo perjudicial, como tú acabas de decir, es que se estén con unos tratamientos que en principio algunos pueden ser muy agresivos y que se dejen. Porque hoy tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades, cánceres, que es una situación mala, que se cronifican, que se curan. Y si nosotros dejamos ese tratamiento, lógicamente no vamos a tener esa posibilidad de curación.
Sebastián, ¿va gente a veros o recibís llamadas de personas que dicen, oye, ¿y esto merece la pena? ¿O?
Sí, yo he recibido algunas, incluso de compañeros, ¿eh? De compañeros diciendo, porque no tienen a lo mejor el conocimiento que nosotros estamos en contacto a través de la Organización Médica Colegial de España.
No, y cuando estás mal.
Y entonces, pues te preguntan. Claro. Y bueno, pues digo lo mismo. Nuestra función es decir que, como profesionales y como colegio, que no tiene evidencia científica, que no se dejen embaucar por esto, porque luego esa es una parte. Y otra es que muchos aprovechan también económicamente.
Bueno, eso porque, por descontado. También.
Porque la mayoría tienen un fin final económico para el que las da. Entonces, por todas las partes que lo vemos mal.
Yo la lectura que he hecho de que nos advirtáis de esto, desde que os molestéis en decir, a ver, esto es una cuestión de salud pública, damos un paso e insistimos. Pues por esa razón nos hemos procurado hacer eco también, porque vosotros estáis detrás. Y al fin y al cabo, la lectura última que yo hago es que la población, que al final no tenemos ni idea de nada, con tanta tecnología, tanta información, tanta comunicación, no tenemos ni idea de nada. Bueno, por lo menos vemos que no estamos solos.
No, evidentemente. Ya te digo que una de las funciones principales de los colegios de médicos es velar por la salud de los pacientes. Esa es una función primaria y es lo que nosotros estamos haciendo, denunciar todo aquello que no es beneficioso para la salud de los pacientes y además de no ser beneficioso puede ser perjudicial. Lo haremos, lo llevamos haciendo siempre. Ahora, de hecho, como te comentaba antes, la Organización Médica Colegial tiene un observatorio de pseudoterapias y pseudociencias. Y últimamente hemos tenido, hace, me parece que fue del 15 de enero, una sentencia del del Tribunal de Superior de Justicia de Madrid, que no dio paso a una impugnación que daba una asociación de naturistas.
Pues Sebastián Martínez, presidente del Colegio de Médicos de Zamora, muchísimas gracias por hacer que no nos sintamos solos y a vuestra disposición. Gracias por venir a COPE.
Gracias a vosotros.
Me encanta cuando tenemos trasiego en la emisora y casi tienes gente esperando como si fuese en la consulta al médico. Me encanta. Y además que se nos queda corto todo, porque yo habría hablado bastante más rato con Sebastián Martínez, el presidente del Colegio de Médicos. Pero es que tenemos otro invitado, ya sentado aquí con nosotros. Yo lo llamo, como ya nos conocemos desde hace cierto tiempo, yo lo llamo dentro de la categoría de hombre renacentista, porque no sabes muy bien de qué hacerle la entrevista. Y os va a sorprender, si conocéis a... Os digo el nombre completo como si me estuviera enfadado. Jesús Iñaki Gómez Domínguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy te presento con uno de tus múltiples alter ego, que es el de profesor asociado de la Politécnica de Zamora. Y además vamos a hablar, no es muy frecuente que lo hagamos, pero a mí me llamó mucho la atención de tu tesis doctoral, resulta con las máximas calificaciones, que se llama Estudio Experimental y Numérico de Materiales Cerámicos Procedentes de Residuos de Construcción. Ahí es nada, ¿eh?
Pues todo eso y media vida.
Pero que podríamos hablar de deporte o de la subdelegación del gobierno o de un montón de cosas, podríamos hablar.
Bueno, pues es que al final una persona está en el recipiente y entra todo, pues eso, la parte personal, la parte profesional, la parte electiva. Bueno.
Cada vez que hablo con científicos me pasa lo mismo, yo soy muy voluntarioso. Hoy te echo a reír yo con los mensajes que te mando por la mañana, porque es que yo me puse a leer y cada vez encuentras una cosa y dices, a ver, ¿quién es este tal Bible? Ernst Hjalmar Balodi Bible, un sueco, un ingeniero matemático sueco que lo cita. ¿Qué es esto de la distribución de Bible? Y luego digo, mira, me voy a las conclusiones porque estuve leyendo sobre el modelo de Starch, sobre que no era el modelo, sino el moldeo, que yo lo leí mal. O sea, es muy complicado todo y al final digo, Iñaki, ¿nos puedes contar de qué va tu tesis? Que sé que es algo que tiene interés económico, te diría que hasta social y medioambiental. ¿Nos lo puedes resumir pero que lo entendamos?
Bueno, pues en una nota a pie de página, Weibull es una distribución matemática, probabilística, que lo que hace es que califica el eslabón más débil. Entonces, es en teoría de fallos y para ver la fiabilidad de un material, pues es una parte muy importante. Y starch es significa almidón en inglés, y el moldeo starch es que añadimos almidón para darle plasticidad a algo que no lo tiene para conformar. Eso a pie de página.
A mí me ha gustado cuando... Yo voy a las conclusiones. Es como cuando lees una sentencia y vas al fallo. Y dices, primero vas al fallo y dices, a ver, luego ya vuelves para atrás, ¿no?
Sí.
Claro. Entonces, digo, conclusiones. Materias primas de diferente procedencia y resultados en línea con trabajos anteriores. Y nos dice, este hecho permite afirmar que las técnicas descritas en esta tesis doctoral se pueden aplicar a las fracciones indivisibles de residuos de construcción y demolición, cualquiera que sea su origen. Ahí ya entramos en el término de decir, oye, hay un montón de cosas que consideramos basura y resulta que con la ciencia y con análisis y con estudios a lo mejor no es tan basura como parecía.
Bueno, nuestros oyentes se sorprenderían si les decimos aquí, y créanme que es cierto, que el residuo más voluminoso, el mayor en volumen que se genera en la Unión Europea, no es como podríamos pensar ese residuo que generamos en nuestros hogares, ni siquiera el de la minería.
De la ropa.
Sino el residuo mayor, con mucha diferencia, es el residuo de construcción y demolición. Es prácticamente el 38% de aquellos que se generan en Europa frente al 9% que es el residuo sólido urbano. Entonces esto genera un problema. Es verdad que valorizamos y reciclamos mucho más que antes, pero eso que llamamos comúnmente vertedero, de donde van los escombros, no son tales. El Real Decreto 105 de 2008 los define como gestoras. Y lo que tenemos que hacer es gestionar ese residuo. Mucha parte se vende fácilmente, pero hay otra parte que no. Y esa parte que no queremos que formen montones y montones por los siglos de los siglos, sino que queremos apreciar ese material. y bueno, pues mi trabajo va de eso. He contado pues con el apoyo y casi te diría el cariño de mis directoras de tesis, que tengo que nombrar.
Nómbramelas.
Y agradecer, ¿no?, pues la doctora Natividad Antón, que me ha empujado, me ha animado, me ha hecho sonreír muchas veces y me ha acompañado en este tránsito. Y la doctora Ana Belén Ramos, pues que me dio el empujón en la casilla de salida y ha estado ahí trabajando con nosotros. Y bueno, pues va de eso. Algo que, como tú dices, entronca perfectamente con la Agenda 2030, que es un mensaje que se está haciendo un poco difuso, como todo en estos tiempos de tanto ruido y nosotros en la Escuela Politécnica, en la Universidad de Salamanca, pero también, si pasas por la Milagrosa, hay un mural muy grande con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17, pues estamos trabajando mucho para concienciar a nuestros niños de que nuestro planeta se agota en muchas ocasiones y que no es un cuento.
La tarea que nosotros te hemos traído aquí, sabiendo cómo te explicas, cómo cuentas las cosas, porque normalmente la gente desconecta. Cuando ve algo de ciencia, ve ahí tres palabras, una forma de desconecta. Dice esto para ellos. A mí me pasa muchas veces en las entrevistas porque no, como diría este de los serranos, es que no me da. No me da, y claro, tampoco vas a pasar por experto de algo de lo que no tienes ni idea. Pero sí puedes coger el concepto global. Y aquí, por ejemplo, pues una vez en una entrevista me contaron que la arena de que sacas del mar en Dubái no les vale para hacer esas cosas que ellos quieren construir y muchas veces tienen que importar arena. Y yo me quedé así, digo, un sitio que tiene el desierto al lado y tiene que importar arena. Y no, es que esta no nos vale. O sea que nada es lo que parece. Y con esto de procesos, cuando te cuentan, oímos campanas, te hablan de procesos de sinterización, por ejemplo. Entonces, cogen algo en polvo, lo compactan, le aplican tal cantidad de presión y luego de ahí salen motores.
Exacto.
Es decir, es impresionante. Entonces, vosotros trabajáis en distintos vectores, en líneas de algo que nos puede... Vamos a ver, que yo puedo vivir en algo que has manipulado tú previamente.
Eso que tú has contado, que dices que eres un ignorante y acabas de demostrar que no lo eres, aunque tienes esa falsa humildad, es lo que nosotros hacemos. Y eso tiene un nombre que se llama la pulvitecnología, es decir, trabajar.
Pulvitecnología.
Trabajar con polvos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que, lo cuento en 30 segundos escasamente, es que cogemos el residuo de la gestora, le quitamos pues la materia orgánica, que es así que no nos sirve, lo lavamos, comúnmente dicho, y lo que hacemos es que lo molemos. Lo introducimos en un molino de bolas y lo tamizamos. Y
de bolas de acero. O sea,
de acero, claro. Y nos quedamos con la fracción más fina. ¿Para qué? Para darle una forma. Una puede ser con presión, otra puede ser con moldeo, que llamamos el moldeo starch, y conformamos mediante sinterización, que lo que es meterlo a alta temperatura en un horno para que el material cambie sus propiedades. Y con ese nuevo material, pues lo que hemos hecho en mi trabajo, obviamente me ha servido de otros muchos anteriores y espero que el mío sirva para los que vengan, pues es caracterizar ese material con muchos procesos. Y la verdad que es un proceso tan largo y tan bonito a la vez y tan apasionante, pues lo bueno es que aprendes mucho, ¿no?
Lo que es maravilloso es que podéis hacer, calcular lo que va a pasar a veces con fórmulas y muchas veces también con el ensayo-error, que eso es fascinante. Entonces, esto que me dices tú de añadir almidón a no sé qué otros potingues, pues me recuerda cuando alguien dijo, oye, el hierro está muy bien, pero si le echas un poco de carbono, mira tú la que preparamos, ¿no?
Pero un poquito, que eso le sorprende mucho a la gente cuando se lo cuento yo a mi hijo, se vuelve loco, ¿no? Pero es que es menos de un 2%, pero solo. Y dices, no, pues si le echas más ya es una fundición, ya pierde propiedades, ¿no? Pues sí, va de esto y va de pues eso, de intentar aplicar un poquito de ciencia a algo que el sentido común nos dice, ¿no? Que tenemos que valorizar esos materiales para que no, pues bueno, duerman ahí el sueño. Y todo eso, como te decía, entronca perfectamente con la Agenda 2030 y entronca pues con tener un planeta mejor o tratar de dejar a nuestros hijos un planeta mejor.
Es decir, tiene la importancia del rango. Estoy buscando en mi cabeza entrevistas que he hecho, ¿no? Y entrevisté una vez a una científica que me explicó, ella intentaba hacer crecer garbanzos en una cosa llamada estrés hídrico, es decir, sin agua o con muy poquita. ¿Y esto qué aplicación tiene? Pues hacer crecer garbanzos en el desierto. Entonces yo me quedé así asombrado, digo, ostras, es que lo que haces es muy importante. Claro, se quedó así, digo, es que es muy importante. Es que estamos hablando de, a lo mejor, solucionar hambrunas. Y esto que hacéis vosotros, este tipo de tecnología y de conocimiento nos lleva a decir, oye, ¿no sabemos qué hacer con toda esta basura? Pues resulta que sí, que vamos a hacer edificios.
Pues sí, edificios o otro tipo de materiales que sean sostenibles, porque las fuentes de materia prima, pese a que sean muy baratas, como en el caso de los ladrillos o que puede ser la arcilla, pero también se agota. Entonces, bueno, démosle salida y hagamos el planeta un poquito mejor. Y yo quisiera romper una lanza por la Escuela Politécnica Superior de Zamora, sí, por la propia Universidad de Salamanca. El otro día tuve el honor de representar a mi escuela en el acto de investidura a los nuevos doctores allí en el Paraninfo, en Lausal, y que aquí también se investiga, que aquí también se puede estudiar, que aquí se puede obtener una enorme formación, y animo a todos esos chicos, esas familias, que apuesten por el campus, que es, desde luego, hay docentes maravillosos, yo tal vez sea el peor, y nada, pues que tenemos un campus que tenemos que poner en valor entre todos.
A mí me presta mucho, como dicen en mi tierra natal, lo de que Zamora se enlace con tecnología, me presta mucho.
A todos, yo creo que tenemos que ponerlo en valor y defenderlo a muerte.
Iñaki Gómez, enhorabuena por esta tesis, gracias por explicarnos, yo creo que la gente ha captado lo importante que es esto y esperamos verte pronto.
Gracias por venir. Gracias a vosotros, un abrazo.